5 minutos pasan de las 4 de la tarde y seguimos en Querer o Reventar por la 970 Universal y www.970universal.com para todos los que escuchan a través de internet en todo el mundo, ¿verdad? Porque esta es una de las emisoras uruguayas más escuchadas, si no la más escuchada en todo el mundo.
Gracias, Alberto.
Gracias a El Mariscal cuando transmite y hace emocionar a la gente con su relato de gol en todo el mundo.
Sobre todo con el de fin de semana pasado.
Sobre todo con el de fin de semana pasado, que todavía Guillermo López está contento.
Creo que me voy a tatuar esa
Debe fecha. Ser uno de los el mejores años para ser hincha de Defensor.
Todos los años es el hincha para ser Defensor.
Que claro, yo pensaba, claro, lo del otro día fue una hazaña. Para Peñarol, de repente, una hazaña es ganar una Libertadores.
No, eso es un milagro.
Para Defensor es otra cosa. Pero no vamos a hablar de eso, después lo vamos a hablar con el invitado de hoy, que es el señor Alejandro Damián González.
Te pasé con lo de Damián. ¿Podrías evitarlo?
Lo podría evitar. No, porque va a haber muchos Alejandro González. Sí. Pero si le digo Alejandro González, si le digo el que jugó, y si le digo el que ganó, el que marcó a Neymar en la final de la Libertadores.
Para mí nunca se lo dijeron.
Que para mí nunca se lo dijeron y que si le pagaran 5 pesos uruguayos por cada vez que se lo dicen. Y esto lo digo yo, mis palabras.
No es que lo haya dicho,
Sería millonario. Buenas tardes, Alejandro.
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
¿Estás hace cuánto viniste de Italia?
Llegué, el campeonato terminó más o menos el 20 y pico de mayo. Y después continuamos una semana entrenando más o menos. Y me vine, así que estoy de vacaciones.
La Serie B allá de Italia.
Sí, este último año estuve en Avellino, que es un equipo bastante importante de la Serie B, un equipo que una ciudad, digamos, que está cerca de Nápoles.
Ahí va.
Pasión, viste, futbolera importante, mucha gente que rodea el equipo, y bueno, para la Serie B la verdad que era una plaza importante, a pesar de que quizás no fue la mejor experiencia que tuve en estos años en Italia. Pero bueno, claro. Es una manchita más y es un año más que uno mete en el bolsillo de estar en el exterior, así que...
¿Pero estabas cómodo?
Sí, jugué todos los partidos.
¿Jugaste?
Y tuve continuidad y tuve buenos rendimientos.
¿De qué estabas jugando ahora?
En realidad, mirá, está salado, ¿no? Porque siempre lo comento. Yo me tendría que poner un cartel acá que soy zaguero, ¿viste?
Porque soy zaguero.
No me gusta jugar de lateral. No me gusta
¿No
jugar
te gusta?
De, no, no me gusta jugar de lateral derecho, pero lamentablemente y fortuitamente, la experiencia que tengo como lateral me han abierto muchas puertas.
Sí.
Y me han hecho llegar a seguramente Europa.
Y una vez te abrieron la pierna.
También, varias veces. Hoy estaba con el profe con el que me entreno hoy de mañana. Y estábamos contabilizando la cantidad de lesiones en rodilla que tengo, la misma rodilla, ¿viste? Por suerte nunca nada grave.
Sí.
Y la verdad que es un milagro que pueda seguir caminando.
¿No?
Sí, a lo gordo Ronaldo, que tenía 10.000.
No, pero salado. He tenido varias lesiones.
Te han pegado unas cuantas.
Sí.
¿Pero no te gusta jugar de lateral porque te sentís limitado? Porque...
Te cuento. Yo también soy zaguero. No, y uno siente que bueno, que no respetan el puesto de uno.
No.
Yo no tenía tanta proyección.
Ya, te digo la verdad. No es que no me guste. En realidad, como función dentro de la cancha, es medio más divertida, digamos. Porque
sí.
Tenés un poco menos de responsabilidad en la marca y tenés más libertad a la hora de proyectarte hacia adelante.
¿Para qué correr?
Ahora, sí. Primero que te cambia totalmente la fisionomía de, digamos, los recorridos. Tenés que cambiar el entrenamiento. Este año, por ejemplo, que venía de toda una temporada de 42 partidos jugar como zaguero, pasé a jugar de lateral, ya adelgacé de pique 3-4 kilos. Son otras distancias,
sí,
¿viste?
Sí.
Pero no es que no me guste jugar de lateral, es que yo siento que mis capacidades, digamos, físicas, tácticas, se adecuan mucho más a la zaga y siento que rindo un 30, no sé, 50% más.
Ahí va.
Quedó para mí, me lo demostré a mí mismo. En Italia, el año anterior a
Cagliari.
Estuve en Terni con Felipe Benatti y César Faletti, son uruguayos también.
Que están así, pero están en ese cuadro hace 20 años más o menos.
Sí, 30 años más o menos. No, ahora parece que están cerrando en Bolonia. Faletti creo que ya cerró. Ese año jugué toda la temporada de zaguero y fue mi mejor año en Italia. Ahí va. Dije, vos, oh, está. No es que soy pelotudo. O sea,
sí, sí, sí.
Mi puesto es ese, ¿viste?
Sí, sí,
y,
sí.
Pero está, ¿viste? Por otro lado decís, bueno, la Copa Libertadores, que fue quizás la vidriera más grande que tuve a nivel profesional, la hice como lateral. Entonces es como que, bueno, en Cagliari fui porque era lateral y jugué de lateral, y en el Verona jugué de lateral y de zaguero. Y es como un poco ese karma que tengo ahí de, ¿viste?
Sí,
de,
sí, sí.
Pero también es una puerta abierta a un montón de, sí, de lugares, de mercados que quizás, siendo solo zaguero, no, sí, no se me hubiesen abierto. Claro,
porque no es lo mismo el volante, que es volante y lateral, que el zaguero, que es zaguero y lateral, porque le da también al lateral una, exacto, marca, ¿no? Que creo que en la Copa Libertadores era, exacto, también una... Porque estaba el lateral derecho Alejandro, sí, González, que era zaguero también, y Darío Rodríguez, el lateral izquierdo, que
sí,
también
sí,
era,
sí,
era zaguero.
Lo que pasa es que ahí, viste, necesitas, por ejemplo, de un volante... A ver, el volante, teniendo el apoyo de un zaguero, el tirado lateral, tiene muchísima más libertad, viste. Y si todavía este lateral es aplicado en la marca, mucho mejor. Eso muchos técnicos en Italia, por ejemplo, les encanta, y por eso he jugado también, ¿viste? Porque quizás no aportás demasiado en adelante,
sí,
pero sí, ¿viste? Creás una... yo qué sé.
Sí, los equipos italianos son...
¿Viste? Hay técnicos que les gusta jugar con zagueros tirados hacia el lateral porque tenés más solidez, ¿viste? A nivel defensivo, y es lo que me pasa, ¿viste? Yo, la verdad... me crié como zaguero y después he ido un poco que desarrollando las características de lateral, he mejorado un montón. Al principio, para meter un centro en la cabeza de un delantero, era casi una hazaña. No, pero es la realidad. Claro, es la realidad, y todo eso se entrena, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Y quizás con el tiempo lo he ido mejorando. Pero si me dicen, me dan la elegir, vos, ¿qué querés jugar? Zaguero toda la vida.
Sí,
vos,
sí,
estuviste en varios sitios de Italia, y Italia es un lugar muy particular porque tanto el sur como el norte son muy diferentes. Y lo dicen, yo nunca estuve en Italia, ¿no? Pero lo dice todo el mundo que va. No, no, pero sí, el sur y el norte son muy diferentes.
Mauro Embriaco estuvo en Italia.
Sí, ¿vos, sí?
Es cierto, es
Avenida
cierto.
Italia.
No, en Italia, de verdad.
En serio. Y estuve tanto en el sur como en el norte.
¿Y qué le parece?
Me encanta porque vino de acá.
Estamos en entrevista.
¿Por qué me están entrevistando a mí?
No, pero a ver, para.
No, pero él jugó.
A la payana.
Sí, en un fútbol, sí.
No, pero eso también es una exigencia. O sea, primero que nada, ¿cómo es esa diferencia de ciudades en Italia? Porque hay lugares que parecen, no sé, todo es la barra de Peñarol, y hay lugares que parece que parece más la barra de Boston River, más tranquilo.
No, mirá, hay una realidad cultural que...
Nápoles son unos animales.
Sí, pero mira, no, tampoco es tan así. Hay una realidad social, cultural que...
No es que van a Carlos Gutiérrez, pues.
Que... No.
Pues no te metas con Carlos Gutiérrez, que yo compro como loco ahí.
No, al revés.
Y Carlos Gutiérrez.
A romper, digo, como acá. No, Carlos Gutiérrez, mandame un abrazo. Que nos mande una tele un día de esto.
Yo compré la heladera ahí.
Sí,
a Carlitos. Vale. Che, y hay una diferencia social, cultural que está desde la formación de Italia, ¿no? Yo cuando caigo en el 2003 en Italia, me toca ir quizás a vivir durante 2 años en una de las ciudades más lindas, más más organizadas, mejores pensadas de Italia, que es Verona. Quizás para el turista uruguayo, ponele, no es la ciudad que vos decís, me armo un circuito turístico, voy a Firenze, Venecia, Roma y Nápoles, por decirte una cosa, o a Milán. Verona está ahí en el norte y viste, es cabeza alemana, suiza, estructura, ta. Todo funciona, todo es limpio, todo espectacular.
Igual que acá, un poco, ¿no?
Sí, parecido. La gente es muy ordenada, gente fría, se come, se cena a las 7 de la tarde, o sea, ta. Pero funciona y está de más.
Te adaptaste ahí.
Te adaptás. Al principio...
Sos un tipo correcto.
No, yo soy re correcto, pero claro.
No lo ves.
Tengo una anécdota que es mortal.
A ver.
Los primeros meses, viste... Ponele, cuando llegás ahí a hacer la pretemporada, terminás en agosto, y en agosto hay 40 grados en Verona, ¿viste? Es un calor de
bravo.
Salado. Y ta, yo en verano ando de hawaiana, ¿viste? ¿Me entendés?
Sí.
Y fuera del horario de trabajo, digamos, que uno va a la cancha, va al complejo donde se entrena, todo. Uno viste, tenés determinadas condiciones, no podés ir así nomás, ¿eh? Es una realidad, tenés que ir presentable, digamos, para el nivel en el que estás. Eso por ahí lo cumplía. Después, cuando estoy en casa y quiero ir a comprar el kilo de manzana, ¿me entendés? Y quiero ir a hawaiana, voy a hawaiana. O sea,
pero te miraba 40
grados. No, Me llama un compañero argentino, Juanito Gómez, y me dice, che, Ale, ¿sabes que me llamó el técnico que te vieron que estás de chancleta? Alguien me había visto, porque claro, era una chica, ¿viste? Entonces, alguien me vio y tipo le dijo al técnico, no, González, tipo, está de chancleta.
Es medio profesor del liceo, medio.
Claro, ¿viste? Y
me llamó la escrita.
González vino de chancleta.
Claro, me dice, este Juanito Gómez me dice, Ale, anda a tu casa y ponete unos championes, ponete un poco más presentable. Esas cosas me chocaron al principio. Después la otra, esta del mate. Más al sur quizás no tanto, pero ahí en Verona estoy un día esperando una señora de una inmobiliaria que me pasaba a buscar a pelear en una casa. Estoy con el mate, nosotros lo agarramos acá, ¿no? Sí. O sea, no sé, en radio no está. La típica, el uruguayo acá. Ahí va. Y para los carabinieri, los policías de ahí, y me pido
los
documentos.
Carabinieri, ¿qué
hacen? Los carabinieri.
Calle, me dicen, señor, no sé qué, los documentos. Estaba, yo hacía 3-4 meses que estaba. Tampoco era que hablaba espectacular el italiano, ¿viste? Sí.
Pero, digo,
no, pero entendía bárbaro. Y le digo, los tengo arriba en casa. Yo estaba a la puerta de mi casa, en el centro de Verón. Me dice, no, nos tiene que acompañar porque nos tiene los documentos, aparte tenemos que ver qué es esta cosa. Cuestión que me llevaron a la comisaría, porque yo andaba tomando mate. Claro, ¿viste? Y los locos miraban, decían, ¿qué es un torpedo? ¿Será el termo? ¿Qué tenés, marihuana? Y esas cosas me chocaron, ¿viste?
Claro, pero no conocían el mate.
No, vos, pero mirá que acá, yo fui a Panamá y yo ando con el mate todo el día, me preguntaban qué era, me pidieron la yerba y me preguntaron si era marihuana. En Panamá, que estamos no tan lejos.
Y los turistas que andan por ahí también son así, tan estrictos con los
¿Algún uruguayo? También. Alejandro, vamos arriba a Peñarol. Esa la en Verón, sí. ¿Viste? En el medio de la nada. Sí, no, a full. El mate, la verdad te digo, es una anécdota, ¿no? Tampoco es que me cambiaba la vida, pero en ciertos momentos, tipo, lo traté de evitar porque me generaba, viste, una incomodidad porque me miraba la gente.
Pero ahora, gracias a que Suárez anda, esto es verdad, con tener un mate la gente un poco más sabe lo que es, cae con. Pero si no, pasás como que te estás drogando ahí en el medio del.
El tema es que los argentinos también lo toman, entonces sí. Era como que decía, opa.
Claro, no, tenés que andar con un pegotín que diga, no es marihuana en el termo, pues. Pero qué tremendo, pues yo pensé que estaba un poco más aceptado.
Estábamos hablando de las diferencias entre
sí, diferencias de Italia.
Para cerrar ese tema. Fui como que bajando, ¿no? O sea, voy Verona, después me voy a Cagliari, que en realidad es una isla en Cerdeña, y es como que no tiene mucho que ver con nada, o sea, es como un microclima ahí, ¿no? Ahí me siento, ¿viste? Recomo, pasión por los uruguayos, por cantidad de uruguayos que jugaron ahí,
un montón,
buenas cosas divinas y cosas malas también, pero digo,
¿quién estuvo en Cali?
Un montón,
Francesco y Pepe Herrera,
estuvo Armando Aguilera, y ahora, pero también estuvieron no conocidos, estuvo Matías Cabrera,
vecino,
hubo de todo,
Tavares como técnico,
entonces hay como una pasión ahí por los uruguayos y viste la gente a mí ponele
en Cali,
divino. Después ya arranco medio como para el medio, a la altura de Roma, que estoy en Terni, hasta ahí es.
Ahí
en Ternana. O sea,
ahí no estaba Avenatti, ahí.
Ahí estaba con Felipe Avenatti y con César Paletti. Y hasta ahí es norte, viste, digamos. Después para abajo.
Se dice en África, después el año que viene, va bajando cada vez más.
Sí, ahora me toca jugar en el Palermo, en algún lugar de esos ahí en Sicilia. Y cambia culturalmente.
En el Verona llegaste a jugar con Guillermo también.
Con el Guillermo. Sí, jugué. En Verona jugué
para no me acuerdo
con Guille Rodríguez.
Me acuerdo que tenía una Liga Master en el PlayStation, no te miento. Tenía una Liga Master que tenía yo dos y tenía a Nico López también.
Ese año fue divino porque
Nico López también.
Claro, digamos que estaba Nico López, también, que era como mi hijo.
Te tenía como en 90 del lateral, tenías un progreso tremendo en el Play.
Estaba.
Pero ¿por qué? Como te hiciste buena relación con él.
Traté de encarrilarlo un poquito a Nico porque nada, un gurí divino.
Terrible,
que vivía, viste, en una nube, digamos.
¿Cuántos años tenía?
No,
¿Cuántos años tenía?
Y Nico,
ahora tiene 24 y
tendría 21.
Se fue con 17 allá, lo que pasa
ahí. Allá, y dormía con él todo, bueno. Y ese año, digamos que estaba Guille Rodríguez. Nico López, cayó Saviola, Conejito Saviola.
Saviola. Luca Toni no estaba.
Luca Toni, pero te estoy hablando de la banda sudamericana, ¿viste? No sé, estaba
verdad, sí,
el,
claro,
el, el, el zaguero Rafa Márquez.
Rafa Márquez,
entonces, el mexicano,
claro, que todavía juega Rafa.
Sí, todavía juega. Entonces se armó una banda ahí en Verona que era que estaba, estuvo muy bueno.
Halferson, me acuerdo.
Pelado. Ahora está,
viste, te digo que jugó una liga más.
Pero y también existe hacer relaciones con los uruguayos que están ahí o los uruguayos que están ahí más o menos los contactan ustedes.
Los uruguayos que están en Italia,
sí, vos, sí, en diferentes ciudades, en cualquier ciudad.
Me ha tocado.
Porque hay muchos jugadores que dicen, no, y también, más allá de los jugadores, hacemos relación muchas veces con los uruguayos que están ahí.
Sí, obvio. A ver, yo, la verdad, te digo, no. Específicamente, te comunicás porque, viste, te pasan los teléfonos y por ahí, yo qué sé, este año me tocó estar a 20 minutos de la casa de Walter López. ¿En qué equipo era que estaba que ascendió la
carrera? ¿Quién? Camiseta amarilla.
¿Quién?
Sí, el Walter Benevento. López. El Benevento.
Ahí va,
camiseta. Entonces eran ciudades vecinas, entonces nos cruzábamos siempre en los aeropuertos y tal. Ponele, no se dio que fui a la casa ni que, pero nos cruzábamos y estábamos en comunicación. Y de repente aparece, como me pasó con Lucas Torreira. Lucas, no sé si se llama Lucas.
Lucas Torreira.
Estaba
en Sampdoria.
Que estaba jugando en el Pescara, entonces yo vi una cosita chiquita ahí que se me para al lado y me dice, Ale. Y yo digo, pa, no lo conocía, porque la verdad no era, sí, joven, ¿viste?
Tampoco lo sé, de cara todavía no es muy conocido.
¿Viste? Pero... Y te cruzás con uruguayos que no tenés ni idea que jugaban, ¿me entendés? Claro. Y la verdad está lleno de uruguayos, ¿eh? Porque hay un montón jugando en la Serie A, en la Serie B, en la Serie C, en la Serie
Y siempre aparecen jugadores que van saliendo de ligas menores de Italia y que me imagino que también ustedes...
No, saben. Pero si te haces una investigación... Te digo la verdad, no tenés ni idea de la cantidad de uruguayos que están jugando allá, perdidos, ¿no? Que capaz que. El Pollo Olivera estuvo en el Latina no sé cuántos años. Y vos decís, ¿dónde estaba el Pollo Olivera?
Sí,
el
es
Pollo
verdad,
Olivera estaba jugando capitán en un equipo, no sé qué, y viste, conocido, están ahí, en la vuelta.
Sí. Y, están llegando algunos mensajes al 092-394-000 con una de las preguntas que ya te habrán hecho, lógicamente,
de Neymar,
en
no,
programas. O sea, no.
Bueno, pero por lo menos es Neymar. O sea,
sí, dice Flor de Crack, el Ale, y además es buena gente. ¿Vuelve a Peñarol? Dice menos Pablo mal. De Melilla.
Vuelvo, sí. Tengo unas ganas bárbaras de volver. Lo que pasa que es
titular
lo que,
eso, ¿eh?
Es lo que...
Tengo unas ganas bárbaras de volver.
A ver, es lo que siempre comento y... Mismo adentro de mi casa, ¿viste? Porque es una cuestión...
Te fuiste muy bien de acá.
Claro, se fue en un momento que Peñarol estaba recién ganaba la recién llegaba a la final, venís hoy, no es lo mismo.
No es lo mismo. Lo que pasa es que uno no se puede tampoco guiar por los momentos, porque vos, sí, para elegir el momento indicado, que es muy difícil, porque no se va a dar jamás lo que ya pasó. Las personas que estaban en los grupos, los técnicos, los directores deportivos, o sea, todo va cambiando, va, ¿sí?, mutando, y es muy difícil que se genere de nuevo algo que ya no existe más. Entonces es una cuestión, digamos, de más de corazón que viste que de otra cosa. Esa es la realidad. Después es una zafra, son 10, 12 años, quizás menos años productivos de verdad para poder generarte una situación en la que digas, bueno, le saqué fruto a estos años de carrera. Entonces,
sí, sin duda. Económicamente, ¿viste?, la diferencia es abismal.
En muchos casos sí, en muchos casos no. Sí. En mi caso particular, y lo digo con toda naturalidad, sí, no me sirve. No me sirve porque estoy quizás, o quizás en los periodos de pases anteriores donde quizás me han solicitado más y estaba un poco más cerca, las realidades económicas son muy diferentes. Y yo no tengo ni 20 años, ni tengo 36.
Claro.
O sea, estaba en 27, 28 años, sí, que... En teoría es el pico de rendimiento de los jugadores profesionales. Entonces,
porque te tuvieron hace poco, estuvo como sonabas más fuerte, ¿verdad?
Hace un par de años.
Sí.
Cuando Forlán.
En realidad hace tres periodos de pase que se quizás se sabe un poco más, se sabe un poco menos, pero siempre estamos ahí.
Ahí va.
Y por H o por B no terminaba nunca de cerrar. Ahora, por ejemplo, me voy de vacaciones a... ¿Estoy hablando mucho?
No, es lo que buscamos. Es la idea.
Capaz que estoy hablando demasiado.
De nosotros ya se aburrir.
Es la idea.
Me voy con mi novia de vacaciones una semana, ahora hace poco, para el lado del Caribe, y coincido en el avión con el presidente Damián.
No, mira,
lo dice.
González, no, yo no soy.
¿Vos fuiste el que le grabaste el video?
¿Qué?
¡Oh! Damiani.
El video de
que le iban a ganar a Defensor y se terminó.
No, este es Defensor. No, porque hay un video que está también en el Caribe, en la playa, diciendo no, que le vamos a ganar a Defensor y después a Nacional, no sé qué y tal.
No, no, no coincidimos en la playa, coincidimos justo en el avión y tiramos
ahí. No, te hiciste el dormido.
No, hacía un montón que hacía desde que me fui de Peñarol, que no lo he ido mil veces en los aromos, pero nunca me lo he cruzado.
Mejoró tu salud.
Fui al Palacio de Peñarol también a ver si podía. Recuperar los premios, con poca suerte, y no tampoco, Juan Pedro,
te aparecieron pasar el lampazo en los partidos de básquetbol y nada.
Juan Pedro, ¿querés que vuelva Alejandro González a Peñarol? Pagale los premios, hermano.
No.
¿Qué eran los premios? ¿Dos remeras?
Sí, debe ser.
La canasta esa que le
tres tanques y dos llevas.
Ah, son cosas que quedaron un poco.
Tenemos una remera de Apache Luke para darte hasta el final del programa.
Y coincidimos ahí con Juan Pedro y hablamos. Y en realidad, a ver, en lo que coincidimos fue que, che, ¿cuándo volvés? ¿Cuándo no volvés? Y la realidad, él más que él no lo sabe.
¿Cuándo no vuelvo? ¿No?
Hay una diferencia abismal en la parte económica, entonces es muy difícil resignar eso en este momento.
Sí, pero sobre todo con el puesto que no es delantero, porque después cuando sea la delantero, Peñarol gasta mucha plata, la verdad es que sí. Y sacrifica mucho. De repente de la mitad de la cancha para abajo siempre como se gasta menos. Y es lo que yo siempre digo como hincha de Peñarol, que soy, que hay veces que creo que es la parte más floja que ha tenido el equipo y en la que menos se invierte.
Igual, de todas maneras, te digo, ¿no? Que vos traigas un jugador que por ahí tiene un salario alto no te garantiza absolutamente nada.
No digo eso, sino de sacrificar a veces un poco por, de repente, un zaguero como Alejandro González. Y no quiero meterle presión a Damiani con esto que estoy diciendo.
Seguramente te estoy escuchando.
No, pero ahí, a ver, yo te digo, te soy sincero. Estoy convencido que no, una cosa no garantiza la otra. Son otras cosas que quizás garantizan un rendimiento, y que en Peñarol es bastante particular, quizás.
¿Estuviste siguiendo a Peñarol?
Sí, lo sigo. No miro todos los partidos, te soy sincero.
Tampoco.
Estando acá obviamente, y sobre todo en estas instancias finales.
¿Fuiste el sábado?
No, lo miré, me había ido justo con mi familia a Solanas. Aprovecho para mandar un beso a Alejandro de Liga, que es un cra. Y era tan grande la tele que estaba en el lugar ese que no me quedó otra. No, lo miré ahí, lo seguí. Y estaba a sufrir, ¿viste? Porque,
no podías creer.
No, de la manera en la que se hace ese partido. Y lo sigo a Peñarol, sobre todo cuando juega Libertadores, es una fija, a veces te quedas hasta las 2, 3 de la mañana, ¿viste? Pero.
¿Qué diferencia hay de horario allá?
5 horas, a veces 4.
¿Para arriba o para abajo?
Más. 5 horas más.
¿Te pasa a veces que te piden algún, yo qué sé, los uruguayos en Italia le digo bastante bien, te piden a veces un recomendación acerca de, no a quién traerías, pero sí, che, ¿conoces a tal? ¿Qué sabes de él?
Yo qué sé, en pocas ocasiones me han consultado por algún uruguayo. Me acuerdo que hace unos años, cuando el primer año en Verona, cuando termina, nos vamos a Brasil a hacer una, de Italia a Brasil a hacer una gira después del campeonato. Y estaban buscando un puntero, ¿viste? Estaban con las computadoras ahí, no sé qué, papá, papá. Pa. Y le digo, yo tengo un puntero así, ¿viste? Atrevido.
Sí, ¿viste? Un sobrino, ¿viste? Lo querías encajar.
No, y era el Cabecita Rodríguez. ¿Viste?
Tremendo.
Que estaba en Peñarol, estaba pasando por ese momento espectacular.
¿Jugaste con él? Sí.
No llegué a jugar, él estaba, en tercera.
No, pero la descosió cuando
jugó. En tercera andaba bien.
Y viste,
cada tanto,
yo que sé, esa vez me pasó decir, vos están buscando un puntero, este Uribe, acá la descosa.
Sí.
Después nunca se dio ni nada. Pero sí, te llaman para preguntarte sobre todo la parte humana y profesional, ¿viste? Más que la deportiva, o la deportiva te siguen durante un año y saben.
El Cabecita Rodríguez tiene un ángel que es Alejandro González y un diablo que es el Toto da Silveira.
Sí.
De las recomendaciones. ¿Pero le contaste que lo recomendaste a Cabecita?
No, si yo no. ya creo que he cruzado tres palabras con él ni nada.
Ahora le avisamos.
Ahora mal no le fue.
No, está en México.
Está bien en el Santos Laguna.
Le fue bien.
Está yendo bien.
En Portugal, en España, más o menos, ahí fue agarrando minutos.
Pasa que siempre pasa lo mismo.
Le está yendo bien.
Pero vos dijiste una vuelta que un técnico te dijo que ibas a llegar, no me acuerdo quién, que ibas a llegar a Italia y vas a sentir que no sabía jugar al fútbol y ahora estás diciendo que al principio es re difícil. ¿Qué es ese?
Diego,
el cambio de cabeza.
Diego Alonso, cuando no era técnico todavía, estábamos en ese plantel del 2012, no me acuerdo cuando el que estuvo Diego.
Sí,
después se hace técnico enseguida.
Ahí va.
Viste, nosotros ahí tuvimos la suerte de criarnos, digamos, con estos tipos, ¿no? Con Darío Rodríguez, con Tony Pacheco, con el Petete Correa, con Diego Alonso. No me quiero olvidar de nadie, Karim. Pero compartí, claro, con el Facha, compartí, viste, mamé durante años, viste, un tipo de, una escuela de fútbol, digamos, que hasta el día de hoy le debo todo, aparte de los técnicos que tuve, ¿no? Pero ese grupo, que había tenido la posibilidad quizás de jugar en Europa y al más alto nivel, era como que cuando medio que se encaminaba, que yo me podía ir, me empezaron a generar este pensamiento de Ale, te va a costar, vas a llegar, no importa que hayas jugado Libertadores, finales, que hayas salido campeón, que hayas jugado 7500 partidos, no importa, vas a llegar y te va a costar porque es otro ritmo, son otros conceptos, otra. Y fue tal cual, viste, yo llegué y era tanta información, viste, táctica y no sé qué, que yo sentía que no era el segundo día que jugaba al fútbol. Pero difícil.
Claro, tú te decís, pará, mirá que yo estaba con Darío Rodríguez.
No, ya sé, hace desde el 2005, me fui en el 2013. Desde 2005 juego a nivel profesional. Y decía, opa, se ve que me pasaron de clase y no.
Y no aprendí nada.
Estoy exagerando un poco.
No, pero no te pasa acá decir, bueno, está, en 6 meses me mandan de vuelta. Si aparte, es caso negativo.
No, viste, re difícil, pero te adaptás, porque también, o sea, venís con una trilla de años de, viste, de conceptos y cosas, después tenés que adaptarte rápidamente. Debuto contra la Juventus, viste. En el estadio de Juventus, contra Tevez, contra todo lo... Y fue tipo un examen, viste. Claro. No era parcial, era examen.
Sí, directo, directo.
Si no aplicabas todo, quedás pegado y no jugás nunca más. Y ese partido me fue bien, viste. Entonces,
Y hablando de no era parcial el examen, con los estudios, ¿cómo la llevaste?
Con los estudios.
Qué bien enganche, qué buen enganche.
Si precisas un enganche para recomendar.
Mirá, yo te soy sincero. Luché con el tema de los estudios hasta que entré a la sub-17. ¿Tá? Hasta la sub-17 era un alumno espectacular, abanderado en el liceo, qué sé yo, bla, 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 bla. ¿Viste?
Como cualquier uruguayo.
Como cualquier uruguayo. Cuando la sub-17 se hace realmente, digamos, se acerca más a lo profesional, que eran dobles turnos, ir hasta CAFO, entrenar todo el día, ahí fue como que dije, no me estaría dando, porque claro, llegaba, me iba a las 7 de la mañana, me tomaba el 407, arrancaba para el estadio, entrenábamos todo el día a doble horario, el ómnibus de la selección me dejaba en el liceo 10 a las 8, y a las 8 estaba hasta las 12, y así un año. Entonces ahí, viste, es cuando se te entra, tenés que empezar a tomar decisiones respecto a la formación, no te da, viste, te da si dejás de jugar al fútbol o si quizás lo haces con tus amigos, quizás, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahí se entró a complicar, entré a repartir años, viste, a hacer, yo qué sé, quinto de liceo en 2 años, sexto en un año, en 2 años, en dar exámenes, estudiar de noche. Yo tenía una obsesión que era en ser un estudiante universitario.
Sí.
¿Era más que jugar al fútbol?
No, porque es como te digo, yo a los 16, 17 años me di cuenta de que, viste, se te dan circunstancias, te llevan a practicar en primera de Peñarol, estás en la selección, decís, pavo, ¿no será que seré jugador de fútbol? ¿Me entendés? Porque hasta ese punto lo tomabas como algo natural, que se yo estaba dando y tenías una entradita de plata que quizás te servía para cubrirte los boletos y qué sé yo. Y a un cierto punto decís, bueno, me parece que por acá, viste, aparte también en un entorno familiar quizás en el que viste, una etapa media complicada, jodida a nivel económico y esto.
¿Pero te pinchaban más para que juegues o para que estudies?
No, nunca existió mi vieja en que yo tomara una decisión.
Tal.
Sí, tipo, mirá, Ale, lo único que te puedo dejar yo es que tipo, termines el liceo y que hagas una carrera. Después manejate, hacer lo que quieras. Sí, sí. Y por suerte pude, con mucho sacrificio, que es en ese la etapa más jodida, es de los 15, 16 hasta los 18 años. Es tipo el filtro más grande donde decís, o me dedico a una cosa y este, yo pude más o menos encaminarme con las dos. Y en ese momento me empieza a ir bien, empiezo, viste, selección, Peñarol, no sé qué, y fue como que te digo la verdad, me abandoné un poco sí, en el estudio porque dije. Y después vi que mi hermana, que tiene cuatro años menos que yo, había entrado en la facultad. Y dije, no te puedo hablar. Yo tengo que ser estudiante. No me importa si termino la carrera. Yo tengo que. No puede ser, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y arranqué y me puse las pilas y metí tipo clases particulares acá, allá, di los exámenes, terminé el liceo, que fue como una bendición, me saqué eso de arriba, y me metí enseguida en la facultad, en la U, en la Facultad de Agronomía. Y hago el recontra copado. Y vino, fue la mejor experiencia, ¿viste?
¿Por qué agronomía?
Agronomía porque en ese periodo de mi vida tenía siempre estuve para el lado de la biología, digamos, viste, como que era algo que me interesaba, me gustaba, había hecho alguna inversión chiquita en el tema del campo y como que me gustaba. Nada que ver con el campo, soy más de Montevideo que, no sé, viste, que el Faro de Punta Carreta, nada que ver. Y en ese momento me gustó, le entré por ese lado, más con la obsesión, digamos, de ser estudiante universitario que proyectándome 15 sí, años sí, sí, en adelante. Hoy tengo otro pensamiento, pienso diferente, viste que sí, es muy difícil proyectarse tan adelante. Sí.
¿Y hasta dónde llegaste ahí en agronomía?
Hago el primer semestre, me va bárbaro, doy los exámenes y me venden a Italia. Y ahí terminó mi aventura universitaria.
No terminó.
Pero hay gente que está años luchando con el primer semestre.
No, ¿eh? Yo sé.
Le pasó lo mismo a varios que en vez de irse a Italia a jugar, están ahí en Avenida.
Yo siempre nos reímos con el M. Alvin, porque claro, que él está mucho más avanzado, viste, ha encarado más, ha tenido más momentos también para hacerlo. Me dice, vos lo que currás con lo de agronomía. Hiciste un semestre, yo hace 20 años que estoy metido acá adentro, botón.
Sí, pero es una de las cosas. La otra vez lo hablábamos el otro día con el loco Contreras, por ejemplo, ¿no? Que también, que estuvo, apenas pudo terminar la escuela.
Sí.
Que es algo que después, cuando terminás la carrera de jugador, ahí empezás a valorar mucho más, decir, pa, qué bueno que hice hasta acá.
Sí, no,
que sin duda te va a servir.
¿Sabés qué ejercicio?
Le dicen muchos jugadores eso.
¿Qué ejercicio hago yo? A veces le pregunto a mi novia, le digo, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ahora? Sacame que soy jugador de fútbol. Yo hago ese ejercicio, digo, ponele que yo no tengo un peso, ¿tá? Soy una persona, un ciudadano común y corriente, que terminé el liceo y que hice un semestre de facultad. ¿Qué hago? ¿Dónde trabajo? ¿Quién me toma?
Sí, sí.
Hago ese ejercicio para meterme en la realidad. Porque, a ver, por suerte, gracias a Dios y al esfuerzo y todo, me he hecho una base y he hecho un camino en base a lo que me ha dado el fútbol.
Sí.
Pero si eso no existiera, o sea, ¿qué sería de mi vida? Ese es un ejercicio que te mete en la realidad de decir, necesito tanta plata para alquilar, para vivir, para pa, pa, pa. Si no fuera por el fútbol, necesito estudiar, sí, necesito tener mi oficio.
Y todos los años de vida te quedan después que terminas la carrera futbolística, porque te queda un montón. Entonces, sí,
o sea, más de la mitad de la claro, vida, quizás, o quizás la parte en la que en la etapa de la vida donde uno sacando la profesión del fútbol es donde uno empieza a ser realmente productivo, ¿no? Porque te recibís de médico y no es que ganas bien a los 28 años, no, ganas sí, bien no, a los 40, claro, quizás. Entonces, cuando se termina el fútbol es cuando
sí, sí,
estás en esa etapa en la que todavía te queda un mundo por delante.
Pero ¿por qué eso de ver para atrás y decir qué haría cuando estás en realidad viene y estás estás jugando, estás. ¿Por qué eso de meterte en la cabeza capaz que alguien a tu edad que no está en ese contexto?
Ah, porque me gusta y porque me sirve. Te digo la verdad, me sirve para. Entrás, a ver, es difícil de explicar, pero te metes, sin querer, te metes en un mundo en el que por los salarios, por las facilidades, por. Se genera una cosa alrededor tuyo que no es real. no es real, ¿viste? Entonces, yo tipo veo a mi vieja, ¿viste? Y pienso en lo que va a demorar ella, ponele, en crear o en hacer o en ganar lo que yo hice en un año de mi carrera. Y ese ejercicio, ¿viste? A mí también me sirve para decir, che, yo tipo tengo que ir por acá, no me puedo dar algún lujito, tengo que ser centrado y moverme, ir por esta línea, porque todo lo demás es ficticio, o sea, es una cosa que no te van a abrir. A los 20 años te abrían la puerta de todos los boliches y, ¿viste? Y te decías, pa, pobre gente, está 4 horas en la cola, se caga el frío. Eso no es real, porque dejás de jugar al fútbol y ya no te pasa más. ¿Me entendés? Hablando de una estupidez.
No, pero sí.
Después con un montón de cosas, contacto, gente que se te acerca, el chorro así de salario que es irreal, ¿viste?
Sí, sí, como que es como un poco para bajar a tierra y no salirte de algo en lo que vas a volver a
meterte. Es que está, ¿viste? Si no le haces el ejercicio es difícil meterse en ese mundo.
Está muy bueno y digo, está demostrado también por futbolistas que le fue muy bien, como puede ser, no sé, el Mago Neal, que más allá de toda su historia y todo.
Pero terminó y dice que ya nadie lo llama.
La de Neal es quizás la más conocida.
Claro, pero hay un montón más, sí, por supuesto, y está muy bueno ese pensamiento. Vamos a... porque sabemos que Ale tiene que ir a hacer unos trámites médicos.
Me tengo que hacer una ecografía.
Una ecografía, está embarazado.
Seis meses.
Felicitaciones.
No queríamos decirte que está fuera de forma, pero...
Vamos a ir a una tanda y ya vamos a ir por último para despedirlo con una sorpresita que tenemos para él. Bueno, faltan 13 minutos para las 5 de la tarde. Acá estábamos en plena charla, fuera de aire.
Está para quedarse 2 horas hablando.
Fuera de aire, hablando un poco de lo que es la educación y de cómo está el país. Y de cómo está el país respecto a la rendición de cuentas de anunciada por Daniel Astori. Pero le dijimos que le íbamos a traer una sorpresita a Alejandro González. Y lo que tenemos ahora, ¿qué es, Guillermo?
Me contacté con alguien que lo conoce muy bien.
Termine de masticar la galleta primero.
Pero no se notó.
No, pero vamos.
No se notó.
Diga.
Me encanta porque con él no se notó, fui tragando, entonces está.
Claro.
Nos contactamos con alguien que lo conoce, Alejandro González. Y bueno, nos contó una anécdota que Alejandro González va a escuchar la primera parte y él la va a tener que rematar.
Bueno, gente, ¿cómo andan acá? Emi Alvin. Me pueden preguntar ahí a Ale por qué... Porque en los viajes con Peñarol, que fueron bastantes, compartíamos habitación y no compartíamos habitación en los Aroms. Ahí Ale capaz que le puede contar. Le mando un abrazo a todos y bueno, en especial a Ale que anda por ahí. Un abrazo.
Tremendo, el mago.
¿Qué picha?
El mago Alvin. ¿Sabe que le dicen el mago Alvin? No sé si Alvin sabe que le dicen.
EA24. Como CR7.
EA24, no.
En algún momento el Emi tenía más dribbling que Messi.
Llegó estuvo tremendo. Alvin está en otro que está en el corazón de los hinchas españoles, de verdad, porque estuvo un montón de tiempo también. Y lo que contaba era que ustedes compartían cuartos, sobre todo en todos esos viajes que hicieron por Copa y eso, pero los Aromos no. ¿Por qué?
¿Sabes que hay una historia media? No sé si se...
Sí, usted cuente.
No, no, te voy a decir una cosa. Vino la Party Band a este programa y cantaron todas sus canciones sin censura. Así que usted...
Yo te cuento. La habitación en la que estaba el Emi, que estuvimos esos años que compartimos ahí en Peñarol, en un momento esa puerta tenía maderas tipo en cruz tapándola. ¿Tá? Entonces era todo un misterio alrededor de esa habitación, porque años atrás, en otros momentos, otras generaciones, en teoría había habido un jugador que le gustaba más la macumba que el mate. No voy a decir quién es. Capaz que alguno que está en la interna la sabe. Y bueno, medio que se generó de que ese cuarto estaba medio que embrujado. Sobre todo la cama donde dormía ese jugador. Y en un momento hasta estuvo... tipo construcción, ¿viste? Cuando tapa las puertas así que le pone las maderas para que nadie entre. Y no se podía entrar. Después se hizo una remodelación, digamos, de la parte de habitaciones, y esas maderas se fueron, y los jugadores nuevos que venían del exterior, sobre todo, tenían idea, pimpa, ahí adentro. Y el Emi, medio que no, tipo, sin creer demasiado en eso, se metió ahí y le fue bárbaro. Entonces decíamos, recontra amigos, viste, compartíamos todo. viajábamos por todos lados, juntos, ¿viste? Digo, terminó, no sé, el 2011, el 2012. Digo, ¿sabes qué? Vamos a dormir en la misma habitación, en los aeromos también. Entonces ahí entró en el tira y afloje. Oye, venite para mi habitación, le decía yo, pero yo a la de él no quería ir. venite vos, dale, vení. Bueno, así estuvimos un mes, hasta que le digo, ¿sabes qué? Yo no creo nada de esas cosas. Voy a la habitación, fin de semana, jugamos contra Cerro Largo, me acuerdo allá. Bueno, todo bien. Por suerte, creo que ganamos ese partido, pero me acosté en la cama, que es contra la ventana, digamos, que ya están todas las brujerías, ¿viste? Está. Me acuesto y digo, no me va a pasar nada, no puede ser, esto es mentira, está. Llego, hice el peor partido de mi carrera, no. Me lesioné el aductor y me echaron. Está. Entonces, ahí, obviamente que llegué, así como llego a los aromos, por suerte ganamos, así como llego a los aromos, caso todo lo mío y vuelvo a mi habitación, a mi cama, camada, ¿viste?
A la cara del bicho.
Esa era la anécdota.
Qué grande, muchas gracias a Emiliano Albín por la anécdota, Emiliano, que un día de esto lo vamos a tener por acá también.
Está con un emprendimiento espectacular, sí. El Emi.
Sí. Por eso no pudo venir, le digo a venir Sauce, la semana pasada.
Con un gimnasio a huevo, sacrificio, y con un soñador que es el profe que también nos entrenaba en los periodos de vacaciones. Le está yendo bien y me alegro mucho por ese emprendimiento, está muy bueno.
Buenísimo, vamos a invitarlo a que cuente un poco de eso también uno de estos días. Y bueno, vamos a... ¿Usted quiere hacer...
Si nos da el tiempo, sí, son dos minutos.
O la ecografía es... ¿Usted estás en auto?
Yo tengo a las 6 tengo que estar en...
Bien. Porque esto es un clásico y ya la verdad que no nos gustaría quedarnos sin hacerlo. Le presento a Jacobo, sí. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Me imagino que usted vio jugar jugadores de la talla de él también.
Sí, no, yo jugar... Sí. No soy muy asiduo al fútbol, para serle sincero, pero lo he visto jugar.
Tirale tu trayectoria encima.
¿Mi trayectoria?
Vamos a jugar al preguntados. Primero que nada, veo, es un preguntados. Dos preguntas para cada uno. Jacobo ya le ganó a varios.
Yo le pasé el trapo a todo.
¿A quién le ganó?
Etulain perdió.
Sí.
Con Etulain perdió.
Pellejero con
perdió.
El Japo perdió.
Con el Japo Rodríguez perdió.
Con Pellejero perdiste.
Trauma.
Perdió. ¿A quién le ganaste?
Le gané a Scotty.
¿A quién le ganaste a Scotty?
Le gané a Scotty que vino con aires europeos.
Pero el preguntado de qué tipo que.
Es el preguntado. El preguntado de la Mague. La pregunta va para un lado y con un enganche termina yendo para otro.
Ok.
Sería un enganche de Alejandro González cuando. Puede, va al ataque.
Pueden ser varios.
Yo tampoco.
Culturales, todo. Dos preguntas para cada uno. Si hay y hay una tercera que es el que primero toca la mesa, la responde y vale tres puntos para cada uno. Bueno, muy bien. Comience con Jacobo.
Comienzo con Jacobo. Martina Graf dijo que habla español neutro y no en uruguayo y que en la TV uruguaya la gente es linda porque es descendiente europeo. Evidentemente no conoció a Omar ni al Piña. ¿Quién fue el jugador más joven en fichar por el poderoso europeo Juventus? Tres opciones.
Sí.
El Pollo Olivera, Rodrigo Bentancur o el Churrasco Pellegrini.
Rodrigo Bentancur.
¿Seguro?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¡Es correcto! ¡Jacobo para todo el mundo!
1-0 Jacobo. Vamos con la de Alejandro González.
Alejandro González.
Pregúntame de química, ciencia física.
No llega a mi cabeza.
No llega.
No, esto es variopinto. El león puede copular 50 veces en un día.
El león puede...
copular 50 veces en un día. La semana pasada dijimos que el orgasmo
de un chancho
duraba 30 minutos. El canario luna. ¿Por qué lleva ese apodo?
No tengo la más pálida idea.
Hay opciones. Vos te pensás que él sabía que Rodrigo... ¿Por un personaje?
¿Sí?
¿Por su canto? ¿Por ser del interior?
¿Por un personaje? ¿Por su canto?
¿O por ser,
o
del,
ser
interior?
Del interior?
El canario luna.
¿Por un personaje?
¿Por un personaje? Y la respuesta es...
¡Correcto! ¡Ay, no! ¡Esto Peñarol!
Ojo, se lo dan vuelta, decía Peñarol.
Sí. Alejandro González dijo que iba a mandar la camiseta de Abelino, gesto que agradecemos, y además un 10% de su pase para el programa.
Sí.
¿Qué calle atraviesa el túnel de la Intendencia? ¿Soriano, Ejido
o San José?
San José.
Y la respuesta es
incorrecta.
¿Eh? No, es correcta.
Se lo tuvo. Me paso haciendo móvil martes, jueves, viernes de la intendencia y me vas a decir que Calle Club, hermano.
Pero yo quería que ganaras vos.
Ay, bueno,
a ver.
Dieron lluvia hasta el domingo. ¿Quién fue el campeón uruguayo?
Se quedó
¿Quién fue
sin
el campeón
agua.
Uruguayo de 1990?
¿De 1990?
¿Hay opciones?
Sí. ¿Hay opciones?
Hay opciones.
A ver.
¿Progreso, Central o Bellavista?
Bellavista.
¡Correcto! ¡Oh! Y se define en un bonus que hay que avisar, que es golpeando la mesa.
El primero golpea la mesa, ojo.
Espera, ¿vale el sistema Loco Contreras?
Vale. El Loco Contreras un tramposo.
Golpeó la mesa y después se puso a pensar.
No, no, si contesta incorrecta, gana. O sea, podés golpear, pero si contesta incorrecta, gana el otro.
Bueno.
Así que hay que pensar bien, ¿eh?
Hay hamburguesas congeladas que vienen de a 2 y otras vienen de a 3.
Sí.
¿Cuántos meses tienen 28 días?
¿Un mes?
¿Cuántos no. meses?
Tienen 28 días.
¿Puedo responder?
¿Va para el otro lado?
Todos.
Todos.
¿Por qué tienen 28 días?
¿Por qué todos tienen 28 días, papá?
Algunos tienen más de 28.
¿Algunos tienen más de 28? ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón!
¿Cuántos meses tienen
28
días?
¿Todos tienen 28 días?
¿Por qué? No solo porque se equivocó.
Primero,
porque yo respondo bien.
Porque ante la trampa no se contesta. Segundo, la robó y pasó para él. Yo quiero siempre quiero que gane el invitado.
Yo también, por eso me estoy quejando.
Ah, bueno. Bueno, pero...
Obviamente, si uno lee las preguntas y las respuestas antes que empiece el programa,
no,
es evidente que va a ganar.
Bueno, pero eso es verdad.
No pasa nada.
Eso es verdad.
Vamos a definir para hacer esto un poco más democrático con una pregunta, porque lo pidió el invitado, una pregunta de biología.
Sí, para contestar bien.
Va para Jacobo.
Si contestás bien, me voy caminando a Panto.
Dale.
Vamos a hacer esto. A ver, déjame ver. En el 1665, Robert Hooke publicó los resultados de sus observaciones sobre los tejidos vegetales.
Tengo que grabar esto, es mortal.
Como el corcho, realizadas con un microscopio de. ¿Cuántos aumentos tenía ese microscopio? Y las
deme opciones.
Y las opciones son 40, 45 o 50.
45.
Y la respuesta es incorrecta, tenía 50 de aumento.
A comer.
Pero que yo no sé ni qué preguntar de química.
Y la pregunta para Alejandro González, y si responde bien, se corona como ganador. Los tipos de células se pueden clasificar en eucariotas y procariotas o Ecuador y patriotas.
Eucariotas y procariotas.
¡Tremendo!
¡Vamos! Es un biólogo, ¿no? Pero decime, ¿qué te puedo preguntar de química? Yo no sé nada de química.
Señoras y señores,
ya déjala ahí.
Claramente acá hay un primer semestre de agronomía bien hecho.
Pará, ¿sabe hacer inseminación artificial?
¿Sabe hacer?
Es un cursito. Ahora quizás lastime alguna vaca.
No, eso sería de mala leche, ¿eh?
Si habremos lastimado alguna vaca.
Bueno, señoras y señores, son las 5 de la tarde y nos van a correr. Alejandro González se va a hacer una ecografía a ver hace cuántas semanas que está embarazado. ¿Ya tiene hijos?
No tengo hijos.
Pero
ahora vamos a ver qué sexo es
el. Y se mira. Pero en planes para cuando más, para cuando venga la retirada acá en Uruguay.
Y vamos cerrando.
Es la típica pregunta que si estás con tu novia, decís, bueno, cambia.
No se da.
Son cosas que en estos años calculo que.
Hay tiempo.
Estamos de gitano, ¿viste? Estamos un año en un lugar, otro año en otro. Quizás es un poquito más.
Hay tiempo, es verdad.
Para la vuelta,
es verdad. La verdad.
Siempre hay tiempo.
Un tipo centrado. Muy buen centrador ahora que empezó a jugar de lateral. Bueno, muy bien, muchas gracias Alejandro González, esperemos que hayas pasado bien esta casi una hora que estuvo acá. Le dijimos que iba a estar 20 minutos, lo cagamos.
¿Te
pasaste bien?
Espectacular, la verdad. De novela, espero que me paguen el taxi. Exacto.
Te va a llevar
No, vine en el auto.
Bueno, vas a llevar a Guillermo.